Peter Leibin, El salto a la libertad hasta 1961 y los inicios de la construcción del muro de Berlín. Nos vamos con esta columna de Leo Barisoni.
Exactamente, ¿qué tal? Bien, el Peter Leibin, el fotógrafo de esta foto, capaz que la gente la tiene en su inconsciente, en su mente, es denominada El salto a la libertad. Que fue tomada en el 15 de agosto de 1961. El muro de Berlín se comenzó a construir el 13 de agosto de 1961. O sea que la foto fue tomada dos días después, prácticamente menos de dos días después de que se empezase a construir el muro de Berlín. Esta foto, que para describirla es una foto horizontal, es una foto que hay... Un alambre de púa que no rebasa el medio metro de altura, y en la que un soldado con su casco de metal, esos cascos como
un plato hondo dado vuelta,
ahí va, exacto, y su fusil saltan ese alambre de púa, ¿no? Que posteriormente después se construyó en el muro de Berlín. La información es que es un soldado de la Alemania Oriental, de la Alemania del Este, de la Alemania comunista, que salta hacia Occidente, hacia el Oeste. El tema es que ese soldado era uno de los encargados que estaba vigilando la zona fronteriza para que la gente no se escape, no huya de Este a Oeste, ¿no? Y vuelvo a reiterar algo muy importante, por eso lo del alambre de púa, en la construcción del muro de Berlín, fue primero como alambres, y a medida que iban construyendo los bloques, es tomada solo dos días después de que se comenzara a dividir Berlín con el muro, que se empezara a construir el muro. Y es una foto que es como un símbolo, ¿no? En fotografía, en todas las columnas, hemos visto muchísimas fotos de símbolo que definen un hecho histórico. Por ejemplo, Vietnam, definida por dos fotos, la nenita con napalm, el asesinato en plena vía pública, la foto de Eddie Adams. Por ejemplo, también el desembarco en Normandía con Robert Capa. Por ejemplo, las Torres Gemelas. O sea, hay fotos símbolos acá en Uruguay también. Las fotos símbolos de Testón y de Maracaná son símbolos ya que definen Gardel de José María Silva. El río de la libertad de Pepe Pla. O sea, son fotos que de por sí describen un hecho. Y esta... es una, para mí es el mayor símbolo del muro de Berlín, por más que hay muchas. Cartier-Bresson tiene fotografías magníficas, Raymond Depardon también de la caída del muro. Hay muchos de la caída del muro, ese muro que separó Alemania durante 28 años. Hay muchas de la caída del muro, ya fotografías color que son muy 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 históricas y muy buenas, pero para mí esta es la foto. Quizás por eso, ¿no? De que es la propia policía de los Bopos, como le llamaban, que salta, que en vez de estar cuidando esa zona fronteriza, decide saltar de una Alemania de una Alemania a la otra. Y por eso, bueno, lo llaman el salto a la libertad, ¿no? De la parte occidental, Estados Unidos la usó también como el salto a la libertad. La publicación que dice un soldado rojo salta a la libertad, el título, y Occidente recoge su arma, ahora vamos a ver eso, pero es un salto como muy muy pequeño, de medio metro, y que en realidad como que pasa la historia, no solo al fotógrafo sino al soldado, y pasa la historia ese hecho, ¿no?
Sí, medio metro y poquitos segundos, lo vas a contar ahora, sí, es un instante.
Sí, es una fracción de segundo como la fotografía. ¿Quiénes son los protagonistas de esta imagen? Por un lado está el fotógrafo y por otro lado está el soldado. El fotógrafo, su nombre Peter Leibin, un fotógrafo alemán, y por el otro lado el soldado, que vamos a hablar también de él, Konrad Schumann, se conoció después que era. Y lo particular que ambos son prácticamente salidos de la adolescencia recién, ¿no? Porque... Peter Leibin tenía 20 años al momento de sacar la fotografía, y Konrad Schumann, el soldado que salta, tenía 19 años. Peter Leibin, como decía, nacido en 1941, el fotógrafo, muerto en 2008, tenía 20 años al momento de la fotografía, que tomó su fotografía, y que tomó su fotografía más famosa. O sea, no hay otra fotografía que no es conocido posteriormente, no hay mucha información de él, simplemente tomó esta, que es una de las 10 mejores fotografías en la historia de la fotografía, valga la redundancia, para mí, ¿no? Él mismo dice, Peter Leibin, el fotógrafo, dice: estaba empezando en este oficio e hice una foto que dio la vuelta al mundo. Yo a veces digo, es muy difícil a veces, siendo tan joven, lograr un impacto tal a nivel histórico, ¿no? Él trabajaba en una agencia que se llamaba, en Hamburgo, que se llamaba Conti Press. Estaba haciendo las primeras armas como fotógrafo, las primeras, no digo prácticas, pero las primeras fotografías. Esto es algo muy importante. Él era fotógrafo de hípico, era fotógrafo de caballos, ¿no? Hacía carreras de caballos, caballos en saltos, o sea, pero era fotógrafo de caballos. Él llega a Berlín, llega junto también con otros, hay otros fotógrafos, porque claro, van a cubrir la noticia, es como que digan, bueno, van a dividir Montevideo en dos, y bueno, los fotógrafos, los periodistas van todos a cubrir en esa zona, entonces se esperan que hay, entonces empiezan a fotografiar, entonces no estaba solo él, había camarógrafos, había otros fotógrafos, entonces van a cubrir la noticia, van a cubrir fotográficamente, van a cubrir escritamente la parte escrita los periodistas, y tenían mucha información de que había gente que ya desde antes, ¿no? Porque no las fronteras se cerraron también antes, se empezaban a cerrar, pero había gente, ese goteo que la gente se estaba yendo. Entonces, había mucha información de que la gente se estaba yendo. Entonces, yo lo que creo es que la fotografía ahí era justamente agarrar fotos de gente yéndose de un lado para el otro y dar testimonio de eso y que quede plasmado en la fotografía esa huida. Entonces tenían esa información de que había gente, entonces estaban esperando de alguna manera eso, y había como una información o veían de alguna manera a este soldado que estaba como cuidando la frontera con su fusil en el hombro, pero como que estaba como muy nervioso. Súper nervioso, fumaba muchísimo, a veces, según Peter Levin, el fotógrafo, decía que tanteaba a veces con el pie los alambres de púa, y Levin dijo que fue una espera de 2 horas, ¿no? De 2 horas para esta fotografía puntualmente, ¿no? Entonces, lo veían como muy, muy nervioso, y en un momento, Peter Levin prepara su cámara, una cámara exacta con un lente, un 200 milímetros, traduzco, es un teleobjetivo, o sea que te permite, capaz que estaba a media cuadra de distancia, a 30 metros de distancia, entonces permitía hacer una fotografía de lejos, no podía estar desde cerca. Y prepara su cámara, y todo sucede en eso, en 4 segundos, en 5 segundos. En un momento ve que el soldado, como que toma 2 pasos de carrera, ¿no? Y hace su salto por arriba del alambre de púa, ¿no? Hace el salto, y en ese mismo salto, cuando está en la cumbre del salto, ese soldado agarra su rifle que tenía colgado en el hombro y como que se lo saca para tirar, ¿no? Y ahí, clic, el clic de Peter Levin, que congela ese momento que es el salto en su punto máximo de altura del soldado. El sombrero, es el plato al revés que decía el sueco, le tapa los ojos, o sea que, más símbolo todavía, no tiene cara la fotografía, eso es un símbolo total, y el rifle como que se lo está sacándolo
para tirar, no para tirar un tiro, sino para tirar el rifle,
para tirar al piso. De hecho, la parte que sale la bala, la que apunta, está apuntando hacia abajo, el piso, sí, hacia abajo, se lo está sacando, y ahí, plac, saca esa fotografía posteriormente, y queda inmortalizado este momento como símbolo. Posteriormente uno se da, porque hay un video que es mucho menos histórico, mucho menos heroico, digamos, que uno ve que Konrad Schumann, el soldado, saltó, tiró el rifle en el piso y se mete adentro de un carro de policía,
una camioneta de la policía.
Exactamente, una camioneta de la policía que lo viene a recoger, y hay otro soldado del oeste también que agarra y le agarra el rifle y se lo lleva. Y ahí termina, ¿no? Pero esta fotografía queda congelada, ese momento como de le da muchísimo más dramatismo.
Había otro fotógrafo
que hay otra foto de él saltando, pero justo salta.
O sea, de Schumann saltando también, de otro fotógrafo.
De otro fotógrafo, pero justo está a la espalda del camarógrafo que estaba filmando. Entonces se ve como atrás del camarógrafo. O sea, es un desastre la fotografía. Ocurre un momento histórico y no lo podés agarrar. Entonces es un gran trauma.
Tremendo.
Y
ahora venimos con la historia de Schumann. Cerrá con alguna frase de sí. Levin, porque la historia de Schumann después tiene su particularidad. No quiero spoilear mucho por si alguno no la conoce, pero tiene su particular y triste historia, ¿no?
Sí. Peter Levin dice, sucedió todo muy rápido, solo conseguí hacer una fotografía, ya que la máquina no tenía motor. Yo era un fotógrafo deportivo especializado en hipismo, por eso me enfoqué en el alambre de púa, como si Schumann fuese un caballo saltando un obstáculo.
Bien, decía Leo que Levin, después no hay muchas fotos conocidas, no hay una exposición de Levin y 200 fotos que ha sacado en su historia, sacó ese one hit ahí en un momento y se convirtió en uno de los fotógrafos de la historia moderna. ¿Qué pasó con Schumann, aquel soldado que saltó? Ya venimos para la segunda parte de la columna.
No toquen nada.
Sucedió todo muy rápido, solo conseguí hacer una fotografía ya que la máquina no tenía motor, yo era un fotógrafo deportivo especializado. Esto leía Leo del fotógrafo Peter Liebing, que hizo la foto del Salto de la Libertad el 15 de agosto de 1961. Leo nos contaba un poco el contexto, el momento histórico. Recién se estaba empezando a armar ese muro que todos conocimos años después, ese que cayó en el 89. Pero había un alambre púa medio metro y un fotógrafo que vio la oportunidad entre tantos camarógrafos y fotógrafos y sacó esta foto histórica. Pero claro, sin cara, porque no se le ve el rostro, y eso decía Leo, es más simbólico. Conrad Schumann fue el hombre que saltó, un gurí. Sí. Murí con un arma encargado de custodiar que no pasaran, y pasó él, ¿no?
Sí, 19 años tenía al momento de la foto, con resumo que nació en 1942, murió en 1998. Un soldado que estaba custodiando, que decían que era fiel y convencido, ¿no?, al comunismo, pero en un momento le generan las dudas, ¿no? Las dudas que según él habla en las entrevistas, dice que la primera duda es que él estaba custodiando para que la gente no pasara, y se acerca unos jóvenes alemanes en un auto intentando pasar para el otro lado, ¿no? Y obviamente no los dejan, pero resulta que esos jóvenes alemanes eran miembros de la policía secreta, de la Stasi. Entonces estaban probando a ver si realmente... Entonces le empieza a dudar, y sobre todo una duda, algo que les... Yo digo, ¿no?, que le explota la cabeza y que dice, es que había una chiquita que estaba pasando en el las vacaciones con sus abuelos, y en el momento como que empieza la construcción y eso, quiere volver con sus padres al Berlín del oeste, al Berlín occidental, y no la dejan pasar. Entonces ahí hay un punto de inflexión grande en el que en ese momento decide, me quiero ir. Él dice, un día se acercó a mi puesto una niña de unos 4 o 5 años que estaba con sus abuelos en Berlín oriental, mientras que sus padres estaban del otro lado en Berlín occidental. La niña quería volver con sus padres, pero no podía. Los oficiales de la República Democrática Alemana se lo impedían. Ese fue el episodio más triste que vivía en la frontera. Y eso es lo que le toma la decisión de saltar. Y él dice en ese momento, hablábamos de que fumaba mucho, que Peter Liebing lo veía como muy nervioso, dice, Conrad Schumann, el soldado, dice, estaba muy nervioso aquel día porque había decidido huir de mi país y no le podía contar a nadie. Fue eso lo que más me costó, no poder decirle a nadie. Y acota, de esos últimos minutos previo al salto, él dice, cito textual, los últimos minutos fueron horribles, fumé un cigarro tras de otro, tenía miedo de quedarme atrapado en el alambre de púas, todos los guardias tenían municiones y nos habían dicho que disparáramos contra quien intentase pasar. Después pasó un camión de policía, no sabía si había venido por mi causa, pero salté por encima del alambre de púa y comencé a correr y entré al camión. Corrí como un loco, estaba en Occidente. De, como decíamos, de Peter Liebing se supo muy poco en su historia posterior.
No fue un gran fotógrafo en su carrera, digamos, no se sabe.
Es esta fotografía, y para mí, con esta fotografía alcanza y sobra, sí, define una carrera, ¿no? Del que sí se empezó a saber, y sobre todo después de la caída del muro, después de fines de 1989, que cayó el muro, de Conrad Schumann, que se quedó a vivir en la Alemania Occidental, conoció a la que después se casó, su esposa, trabajó en una fábrica de autos, una marca muy conocida, hoy en día inclusive, e incluso después del muro tuvo una previa al muro, en 1987, Ronald Reagan, enfrente a la puerta de Brandenburgo, hace un discurso como muy, muy, muy histórico, muy famoso, en el que dice una famosa frase que dice, señor Gorbachev, derribe este muro. Bueno, ahí lo llevan a Conrad Schumann, se saca una fotografía con Reagan, o sea que era como un símbolo también de esa posible, de esa cuestión de que tenía que derribarse ese muro, ¿no? Posteriormente a la derriba, que cae el muro, ambos, el fotógrafo y el fotografiado,
eran
se
dos
conocen.
Guachos de 20, 19 años, se conocen.
Se conocen ya más grandes, y hay una como desconfianza de parte del soldado, ¿no? De la parte de Conrad Schumann, ¿no? Dice Conrad Schumann, estaba convencido de que había ganado una fortuna con mi salto, se refiere a la fotografía. Como no era el caso, nos hicimos los mejores amigos del mundo. Una vez caído el muro, a Conrad Schumann, al soldado que salta, este símbolo de la libertad, no le fue muy bien con esa vuelta a su lugar, con esa vuelta a esa a la Alemania que fue
la vida que dejó atrás,
a la Alemania del Este, a la vida que dejó atrás en 1961.
Acá hay una historia universal, ¿no? Que se puede dar en diferentes analogías y circunstancias. Lo pensaba cuando leía la columna de Leo, que es aquel que no es perdonado por haberse ido en momentos críticos, sea lo que sea. En este caso era, bueno, tuvo que aguantar acá la RDA tantos años, vos te volaste, saltaste, no, pasa. Sí. En diferentes circunstancias, en los que no estuvieron desde una situación tan crítica como esta, o en una guerra que se fueron y vuelven, o en una crisis que se van y vuelven, no siempre es fácil, no lo estoy justificando, digo que no, pasa sí. que no siempre es fácil el regreso, no fue la excepción para Schumann cuando volvió y dije, nosotros estábamos acá, vos.
Eso, es exactamente eso, y como decís vos, va más allá de lo político a veces, muchas veces, ¿no? O sea, puede ser, bueno, está, pero vos no estabas, entonces, ¿qué querés hacer? Y le pasó eso con amigos, le pasó eso con su familia, como que de alguna manera como o le reprochaban o algo, y a partir de ahí el muro cae a fines de 1989, o sea, uno calcula que a partir de 1990 él empieza a tener esas cuestiones y empieza como a tener una gran depresión, empezó a tener como problemas él mismo, de depresión, caer en la tristeza, lo que fuera, y empieza un declive grande, y 8 años después, en 20 de junio de 1998, a sus 56 años, este soldado, que símbolo de la libertad, se suicida.
Es tremenda la historia.
Sí, es tremenda, es dura. Peter Levin, refiriéndose a cuando se conocieron, Peter Levin, el fotógrafo, refiriéndose a cuando se conocieron, una vez caído el muro, dice, cuando nos conocimos fue una situación delicada, porque Schumann pensaba que ya había hecho, que yo había hecho mucho dinero con su foto. Y no fue así, ya que el negativo se lo quedó la agencia. La agencia ganó todo el dinero. Hoy nos llevamos bien después de que le expliqué lo que pasó. El periodista le pregunta, en este caso le pregunta al soldado, a Conrad Schumann, le pregunta, fue bastante conmovedor el encuentro, ¿no? Y Conrad Schumann, el soldado, le responde, sí, sin dudas. Y haciendo referencia a la foto, dice, el objeto encuentra a su creador, o sea que él encontró al fotógrafo, ¿no? Y acota en cuanto a la foto, siento orgullo de estar en esa foto, porque es parte de la historia y también porque fue mi aporte a la libertad. Nunca imaginé que podría convertirme en un símbolo, y mucho menos que pasaría a la historia.
Pistol cierra en esta columna de Leo Barisoni, el salto a la libertad y otra explicación, más allá del fanatismo por el punk y por los Sex Pistols de Leo Barisoni.
Esta tremenda banda que cambió todo para mí, Holidays in the Sun, Vacaciones en el Sol, hecha en 1977, el muro estaba todavía en plena vigencia, y hacen esta letra en Berlín, Johnny Rotten la hace en Berlín, Malcolm McLaren, el manager, ellos estaban prohibidos en Inglaterra, tenían un lío bárbaro, y les dice, tómanse unas vacaciones, váyanse a Jersey, al canal de Mancha, cerca de Normandía, a tomarse unas vacaciones. Los echan también de ahí, ¿no? En un lugar como veraniego, los echan también de ahí y se van a Berlín. y es ahí donde la letra dice: no quiero unas vacaciones en el sol, quiero ver algo de historia, y habla mucho sobre el muro de Berlín, y Johnny Rotten dice sobre esto. La canción surgió de eso, de lo magnífico que lo pasamos en Berlín, ver el muro y toda la locura que había ahí, donde en la parte occidental se vivía un ambiente de fiesta, mientras los comunistas ni dormían pensando en qué ocurría ahí, en esa parte occidental.
No toquen nada.